La una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Los 150 vecinos evacuados por el incendio de Portbou en Gerona han podido volver a sus casas esta noche. Además, los confinamientos en las localidades afectadas, como Colera, también se han levantado. Y es que tras arrasar cerca de 600 hectáreas, las llamas han podido controlarse. El viento ha dado cierta tregua en las últimas horas, aunque se espera que la tramontana vuelva a soplar con fuerza durante la noche. Esta madrugada, 15 dotaciones terrestres continúan trabajando y ya por la mañana, a partir de las 7, cuando amanezca, se van a reincorporar los medios aéreos a las tareas de extinción. Mientras, las autoridades siguen investigando las causas de este incendio, como confirma el consejero de Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena.
Respecto a la causa del fuego, en estos momentos sabemos que en principio no es derivado de una causa natural, pero desconocemos cuál es la causa del incendio, ¿no? Es decir, eso requiere más investigación y se está trabajando en ello.
Pendientes también de la evolución de otro fuego en Huelva que afecta a la localidad de Bonares. Y sobre el que la Junta de Andalucía mantiene el nivel 1 de peligrosidad. 70 vecinos, tanto de Bonares como de Lucena del Puerto, han sido desalojados. La mayoría se encuentran realojados en un pabellón deportivo y en una cooperativa donde pasan la noche. Josefi vive en la primera localidad, en Bonares.
Yo sé que están evacuando, han preparado el polideportivo, porque hay muchas casas en el campo y van a evacuar las casas a la gente.
Y de los incendios a la sequía extrema que afecta precisamente a Cataluña y Andalucía, que son las dos comunidades que más padecen esta falta de lluvias. Nos encontramos en el segundo agosto con menos agua embalsada desde 1995. Ahora mismo hay restricciones en cuatro comunidades. En Cataluña, por primera vez esta semana, se ha declarado la situación de emergencia y a partir de esta próxima semana van a comenzar las restricciones en 24 municipios en Gerona. En total se van a ver afectados unos 25.000 vecinos, entre ellos Ingrid, que vive en Capmany.
Bueno, el consumo por persona es de 200 litros. Básicamente esto, y lógicamente, pues no se pueden regar los jardines, las cosechas tampoco, solamente por regar los árboles, digamos, y bueno, tampoco se pueden lavar los coches, etcétera.
Y en Ucrania, Zelensky ha denunciado un nuevo ataque aéreo ruso en un centro de transfusión de sangre de Kharkov. Por su parte, las fuerzas ucranianas han atacado el centro de Donetsk con las polémicas bombas de racimo. En paralelo, este fin de semana en Arabia Saudí se está celebrando una cumbre internacional para tratar de restablecer la paz en Ucrania. ¿Qué sabemos de esta reunión, Victoria Montaner?
La reunión ha tenido lugar en la ciudad de Jeddah, al oeste de Arabia Saudí, y se ha celebrado con el objetivo de fijar acciones para conseguir la paz en Ucrania. Aunque no han trascendido más detalles de la cumbre, Zelensky la valora positivamente. El presidente ucraniano insiste en que los socios aliados deben seguir trabajando para lograr el aislamiento de Rusia.
Diferentes continentes, diferentes enfoques políticos de los asuntos globales, pero todos están unidos por la prioridad del derecho internacional. Y es por esto Ucrania propuso la fórmula de la paz, porque debe restaurarse el orden internacional basado en reglas, violado por la agresión rusa. Es muy importante que allí, al margen de la reunión de Jeddah, se lleven a cabo negociaciones bilaterales con los socios.
Rusia no ha acudido, aunque han asistido países cercanos al Kremlin como China o India, y también otras potencias como Estados Unidos y Brasil. Desde Moscú acusan a los países asistentes de intentar crear una coalición antirrusa con esta reunión.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
A las 4 de la madrugada arranca un Sevilla Atlético de Madrid de pretemporada. ¿Y qué nos han dejado el resto de amistosos, Jesús Villalobos?
El Valencia cayó 1-2 frente al Aston Villa en su último partido de pretemporada. El Getafe goleó 4-1 al Vitesse en el Coliseum. Y por último, en un partido entre dos equipos de primera, el Almería ha vencido al Granada gracias a un tanto de Luis Suárez de penalti. Para hoy tenemos más amistosos con el Brighton Rayo, Manchester United Athletic, Newcastle Villarreal, Burgos Alavés, Girona Lazio y el Trofeo Ramón de Carranza, que enfrentará al Cádiz con el Lecce italiano. En MotoGP, a las 2 de la tarde comenzará el Gran Premio de Gran Bretaña, con Bezzecchi en la primera posición. Alex Márquez lo hará tercero después de haber ganado su primera carrera en MotoGP en el sprint del sábado. El catalán ha recibido la felicitación de su hermano Marc, que saldrá decimocuarto.
Me da una buena porque ya lo he visto durante la vuelta yendo hacia el podio y ya me ha felicitado, pero seguro la enhorabuena. Sabe cómo va la moto y lo bien que me siento, porque al final hablamos de sensaciones, ¿no? Y él sabe que desde el primer momento me sentí muy bien con esta moto, pero poco más. Al final, cada uno a lo suyo y mañana tenemos otra carrera.
Y a las 10 de la mañana comenzará el Mundial de Ciclismo en Glasgow con la primera prueba reina, en la que aspiran varios candidatos como el actual campeón Evenepoel y el esloveno Pogačar.
Ahora sigues en la noche de COPE con el Grupo Risa.
COPE, estar informado. Escuchas la noche.
Con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Ni, no, ni, no, ni, no, ni. 5 a las 2 y 5 a la 1 en Canarias. Hola, 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 hola. Baby, don't you know I'm good, yeah, I'm feeling alright. Cause I'm good, yeah, I'm feeling alright, baby. En la sección hemos descubierto la pólvora. Aquí estamos con lo que está petando ahora mismo y que nos cansamos de pinchar una vez y otra también. Esta era Whopper, la de Eiffel 65, ¿no?
Sí, esta era la original de Eiffel 65 del año 1998, ¿puede ser? O por
sí,
ahí, más o menos.
98-99, por ahí.
Que ha tenido a bien recuperar David Guetta para producirle a Bebe Rexha este tema para gente que seguramente no conocía la versión original. Es que me hace mucha gracia de todo esto que el denominador común de muchas canciones que utilizan recursos de canciones más antiguas es precisamente David Guetta, y debe ser porque es de nuestra quinta.
Pero es un poco David Guetta, tío, o sea...
No, en serio, David Guetta es bastante mayor, ¿eh?
¿Sí?
Son 50 y tantos palos, entonces debe ser de los pocos de esta generación que todavía se acuerdan de estas canciones y entonces las recuperan para sus producciones. Esta es la original que decíamos antes.
Esta.
Temazo, por cierto.
Pero esta la machacamos, ¿eh?
Sí. Otro que también hubo una época en la que estaban todas las producciones y hace ya bastante tiempo que no se sabe nada de él, es Pitbull.
Oh. ¡Hombre, Pitbull!
Vais a flipar qué canción utilizan para hacer la interpolación en este caso.
¡A la venga!
Esto tiene 10 años ya y la que canta es Cristina Aguilera. Y hay que rapear Pitbull, claro.
Sí.
Esto no debería estar permitido. Por mucho Cristina Aguilera que aparezca.
¿Cómo te gustan estas cosas, David?
No me gustan nada, tío, nada. Lo odio. Yo soy de otra generación, tío. Yo lo siento, pero es que no lo entiendo. Es que ni me gusta ni lo entiendo.
Es como, ¿verdad? Cuando te cogen un cuadro y te lo pintarrajean.
Y está muy bien eso, ¿eh?
Sí, sí.
Es como si tú ves en el museo de turno, yo qué sé, a la Mona Lisa en el Louvre, si es que está en el Louvre, que no sé dónde está ahora, y le pones una peluca encima, tío. Es que no y no.
Bueno, volvamos con otra de Big Guetta.
Bueno.
Esta creo que es del año pasado, con Anne-Marie. I got everything that you need. Ain't nobody gonna do it like me. We are burning. Para los más jóvenes, lo que está sonando de fondo es Hathaway.
Sí.
¿Cómo juegan con el dibujo, Con el
sí. Es el célebre What is Love del 93, creo. What
is love? Sí, señor, del año 1993. Uno de los himnos de los años 90.
Vamos a ver. La gente que hace esta cosa, o sea, ¿por qué lo hace? ¿Porque cree que lo que va a mejorar lo anterior?
Sí.
No, yo creo que no es eso.
O sea,
yo creo que es que de esa forma se aprovechan un poco de la popularidad que tenían estos temas para que entren mejor en el oído de la gente.
Claro, y la popularidad que tuvieron. Oye, Enrique y Ana también regrabaron la Yenka. O sea...
Pero fíjate, yo creo que no es lo mismo...
Otra barbaridad.
No, en serio. No es lo mismo hacer una versión de un tema conocido, hacer una versión de arriba abajo, que utilizar recursos que identificas con otras canciones para construir a partir de ahí una tuya propia.
Sí.
Porque eso es como muy rastrero. Es como decir, ay, cojo lo que me interesa, lo extraigo, lo utilizo, lo rearmonizo, le pongo cuatro pinturas por encima y entonces hago una cosa nueva. Pero a la gente se le va a quedar porque recuerdan, no tu canción, no la canción actual que acabas de hacer, sino que recuerdan el tanganillo del anterior.
Sí. Qué importante es el mundo del tanganillo, ¿verdad? El tanganillo es la base de todas las canciones.
Tanganillo.
el ting tong ting tong ting. Es que es lo que te acuerdas, lo que canta Sofía es el tanganillo.
Fernando me mandaba el otro día esta canción también como ejemplo. Es un sampler. O sea, esto ya no es ni siquiera ni versión ni interpolación, sino que han cogido una frase de Frankie Valli y los Four Seasons de una canción del año 60 y tantos.
Correcto.
Que es la que dice Oh What a Night. Y a partir de ahí construyen la canción entera, ¿eh? Pero no tiene nada que ver con el original. No sabría dónde meter esto, sí, como versión.
Sí, 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 es que también tiene su parte de versión. Por una...
Sí, sí. Esta es la original.
Es la versión original, sí. Let's go.
Una canción, por cierto, muy adelantada a su tiempo. Porque el sonido que tiene es bastante más cercano a mediados de los 70, incluso finales, sí, que a los años 60. Si es que la canción es de los 60, que a lo mejor me patino.
Yo creo que es de los 70.
Es de los 70, ¿verdad? Vale.
Sí, sí, sí. Bueno, pero está bien.
Por eso, no, es que ¿sabes lo que pasa? Que la canción realmente no se llama Oh What a Night, se llama Diciembre de 1963. Entonces, claro, yo enseguida he asociado a que la canción era de los 60.
Claro. A mí pasó lo mismo con Summer of 69 de Bryan Adams. Digo,
que pensamos que era de 69, también. ¿No?
Bueno, pero en cualquier caso, este es el denominador común de todas estas canciones. Y es que, claro, David Miner, ¿dónde está la creatividad? ¿Dónde está la renovación? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué momento estamos viviendo en el mundo?
Está bien que te inspires en, pues como todos se inspiran en otros artistas, pero porque ya es que tostar directamente lo otro, ¿no? No.
Y lo dice una persona que se pasa todas las semanas tostando canciones de otros artistas.
Efectivamente, encima lo digo yo.
Yo creo que no ha habido cantante en España que haya hecho más canciones que David Miner.
Sí.
Sí, versiones, sí, quiero decir, ¿eh?
Leonardo Dantes.
No, ¿qué dices? Ni de coña.
Mira, ya solo vean si lo manchamos, tiene como las 500.
Claro, por eso.
Pues no sé cuántas son, pero por ahí andarán.
Mándase a saber, ¿eh?
Sí, que la verdad no tiene que saber. Exactamente. Vamos a ver que va a hacer un cálculo, si es que mandan todas. ¿Vale?
Sí, esto no puede ser de los 60.
No. Ay, por favor. Bueno, pues nada, a seguir trabajando, queridos amigos, y a seguir creando, porque mientras tanto, ahora sí, nos sumergimos en la hora vintage. Estamos entre galaxias porque llegamos a ti desde el espacio. ¿Ves? Eso es un tanganillo. Bueno, vamos a recordar una hora vintage que os teníamos que haber puesto hace tiempo, hace unas semanas.
Dos semanas o tres, sí.
Por lo menos, sí. Porque es la que dedicamos a Mortadelo y Filemón, por aquello de recordar a Ibáñez. Pero como ya teníamos los programas montados, pues...
Honestidad.
Honestidad, y hay que ser sincero con el oyente. Entonces, claro, al tener los programas montados, de alguna manera, estas noticias que surgen de esta forma inopinada... descuadran lo que era la idea que teníamos del programa en cuanto a tiempos y tal, y hay que rearmarlo entero otra vez, y no es agradable.
Como dice Fernando, esto no son vacaciones ni nada.
Esto ni es vacaciones ni es nada.
Ustedes no se entienden, ¿verdad? Pues ya
sí,
está.
Sí. El programa, la hora va a ser igual de entrañable, ¿eh? Naturalmente, es la hora vintage que dedicamos a Mortadelo y Filemón.
Pues voy a poneros una sintonía, a ver si os suena. Es muy premium, si os acordáis de esto, ¿eh? De hecho, es difícil.
Esta no es la... ¡Ay, espera! Ya. ¡Mortadelo y Filemón!
Sí, señor. Esta es la sintonía de Mortadelo y Filemón, pero del Mortadelo y Filemón de los dibujos animados de los años 60. De los estudios Vara.
años que no teníamos tele en el pueblo.
Bueno, es que mucha gente no tenía tele entonces.
Exactamente.
Existían los teleclubs, había que ir a ver la tele a un local.
Exactamente.
De todas formas, no vamos a hablar de estos Mortadelo y Filemón. Esta sintonía la pongo simplemente como una curiosidad. Tampoco vamos a hablar de Mortadelo y Filemón, de las películas de Javier Fesser. Y es que me estaba antes acordando una cosa. Yo no sé, mientras esto suena de fondo, no sé si os acordáis de las películas de Mortadelo y Filemón de Fesser, que el actor que hacía de Mortadelo, Pocino, no recuerdo el nombre de pila, tenía una cara muy particular. De hecho, era como si fuese la versión en carne y hueso del propio Mortadelo. Él era trabajador de correos. David, yo no sé si tú recuerdas el careto de este señor.
No, la verdad es que no, ¿eh?
Pues si piensas en el póster de la película de Mortadelo y Filemón de Fesser, te viene la imagen de Pepe Villuela haciendo de Filemón y de un señor detrás más alto con gafas, que es el que hacía de Mortadelo, que era un actor prácticamente desconocido hasta ese momento, Benito Pocino. Bueno, pues Benito Pocino era trabajador de correos. De hecho, no dejó nunca de trabajar de correos a pesar de estar trabajando también en el cine. Y cuando surgió la posibilidad de hacer la segunda película de Mortadelo y Filemón, él pidió más dinero para hacerla. Y entonces le dijeron desde la productora que no había ese dinero para él, que no se lo podían dar. Entonces decidió no hacer la película, y en la segunda película de Mortadelo y Filemón de Fesser fue sustituido por otro actor, por Soto, por el Nen. Entonces me estaba acordando de que hubo una versión de la película de Mortadelo y Filemón que se hizo después de la primera de Fesser, que era una versión Buenas Tardes. O sea, era una película erótica, sí. En la cual sí que salió Benito Pocino haciendo de Mortadelo.
Ay, sí.
Y también salió el Dioni haciendo de Filemón.
¿Cómo?
Sí. Y si ves imágenes de la película, te partes de risa, porque es que está muy bien caracterizado. Pero no solamente eso. ¿Sabéis quién hacía de profesor Bacterio en esta película Buenas Tardes de Mortadelo y Filemón? Lo hizo el Sevilla, nuestro amigo Miguel Ángel Trasmoquinos.
¿No hizo esto?
Sí. La segunda película de Mortadelo y Filemón, la película, digamos, apócrifa, la que tiene cierto contenido para adultos,
sí.
Se llamaba además el sulfato anatómico. El sulfato anatómico era un juego de palabras.
Versión Picardías.
Versión Picardías, pues estaba protagonizada, entre otros, por el Mojino, sí.
Ahora sí. Mira, vamos a saludar a todos los trabajadores de correo que seguramente a estas horas están repartiendo por los buzones.
Sí.
Qué bueno que hasta ahora te llamen por otro automático. ¿Correo?
Sí.
Porque no reparten ahora los de...
A mí me pillan en casa seguro. Bueno, os estoy hablando de Mortadelo y Filemón porque haciendo el repaso que estamos estas semanas que llevamos atrás haciendo de las series de BRB, pues resulta que BRB a principios de los años 90 hizo su propia versión de Mortadelo y Filemón también.
Sí, piririm, pompim, pompim.
Pero insisto, no hablamos de las películas, de los cortos de animación de los años 60, ni tampoco de las películas de cine, sino de una serie que tuvo dos temporadas, que se estrenó en el año 1994, que estaba basada en los personajes de Ibáñez, obviamente, y coproducida por BRB y Antena 3.
Antena 3.
Cambia de disfraz y la sexta Ofelia va tras él, que sale disparado a más de 100.
Hay que recordar que las series de Mortadelo y Filemón, las aventuras de Mortadelo y Filemón, habían sido publicadas por la editorial Bruguera durante todos los años 70 y 80, pero la editorial Bruguera se había reconvertido en Ediciones B en el año 1986 al haber sido adquirida por el Grupo Z. Y el Grupo Z, en 1992, se convierte en accionista mayoritario de Antena 3 Televisión, coincidiendo con la presidencia de Antonio Asensio.
Eso quiere decir que es cuando entra Antonio Asensio ahí.
Claro, entonces es cuando esta serie se produce para Antena 3 en lugar de Televisión Española, como era habitual. Porque se iba a meter en Antena 3, claro. En los créditos también aparece RTL, porque también el grupo alemán había decidido invertir en el proyecto, teniendo en cuenta que una serie que era muy exportable, los personajes de Mortadelo y Filemón se conocen en Alemania, y entonces vieron que ahí podían pues meter un poquito de cuchara para llevárselo también a su país.
Pues te voy a decir una cosa, ¿vosotros veías con las parabólicas la RTL esa?
Yo no la veía, ¿tú
no
la veías?
No.
Sí, yo la veía y ponían guarrerías.
Ah, sí, era una...
Ponían picardías, bueno. Artista.
Oye, ¿y cómo sabes tú que ponían picardías?
Como lo han chivado.
Bueno, como decía antes, la serie de animación de Antena 3 está formada por dos temporadas de 13 y 13 capítulos cada una, que duran entre 24 y 25 minutos, y se emitió entre el 14 de enero y el 9 de abril de 1995, en un horario curioso, los sábados y los domingos a las 11 de la mañana. Y aunque a priori fue una serie que no gustó demasiado al público un poquito más mayor, triunfó bastante entre los chavales y fue la tercera serie infantil más vista de aquella temporada. Estamos en una época en la que se acaba de estrenar Los Simpson en Antena 3 y claro, Los Simpson arrasaban. Entonces, Mortadelo y Filemón pues no pudo con ese éxito arrollador de Los Simpson, pero quedó bastante bien posicionado.
A las 11 de la mañana está muy bien, ya, porque Los Simpson siempre era al mediodía, siempre ha sido al mediodía, ¿no?
Sí, porque además estaban pensados más bien para un público también un poco más adulto.
Claro.
A las 11 de la mañana los adultos estamos todos dormidos el fin de semana. Estamos...
Vamos, que si estamos dormidos. Por eso no la veíamos.
Bueno, como hemos mostrado otras veces, a Claudio Guian, el responsable último de la serie, le gustaba contar con personajes e historias con una cierta garantía de éxito. Y la verdad es que los personajes de Ibáñez habían salido de España y eso les daba la seguridad de que se podría rentabilizar la serie, como habían hecho con series anteriores, vendiéndola a televisiones de otros países, donde también se habían traducido las historias de Ibáñez. Los tebeos se llegaron a traducir en su momento al alemán, al inglés, al griego, al turco, al portugués, al italiano y al francés, que además de haber sido editados en español en toda Latinoamérica. Entonces, Claudio, en esta ocasión, y como ya habían trabajado con ellos para hacer la parte de los dibujos, toda la preproducción se hacía aquí en España, pero la parte de los dibujos se la encargaron a los mismos responsables que habían sido de la serie David el Nomo, que eran estos señores de One Films Productions.
¿En Japón o...?
Sí, eran japoneses, no, eran taiwaneses, chinos, me parece recordar. Taiwaneses, sí. Lo que pasa es que, claro, nosotros, para nosotros todos estos son chinos, lo siento mucho, pero todo lo que venga de Oriente, en general...
¿Cómo es eso de que dice Gregorio Parra, de los chinos, coges una lata de Coca-Cola...
Al suelo, el sonido que salga, ese es el nombre en chino.
Ese es el nombre de que te ponen el botito.
Somos unos inconscientes intelectuales, pues tendemos a generalizar. Entonces todo lo que viene de Oriente nos parece chino, sea japonés, sea coreano, taiwanés o chino también. Bueno, pues Claudio tuvo a bien contar con el propio Ibáñez a la hora de elegir y supervisar el material. ¿Por qué digo elegir? Porque al contrario que en las producciones anteriores que se habían hecho de Mortadelo y Filemón, en esta ocasión lo que se hizo fue coger historias que ya habían sido publicadas, se llevaron a los dibujos animados. O sea, no se escribieron guiones nuevos, sino que se tomaron historias que ya estaban realizadas.
Guión adaptado, que se llama esto.
Además, Ibáñez también es el responsable de supervisar el propio guión y el arte conceptual. Y por otro lado, pues también se garantizaba de esta forma a Claudio, pues que los fans de la serie tuviesen una especie de garantía a la que aferrarse a la hora de decir, pues esto tiene sello Ibáñez, pues es una cosa como de calidad. La serie costó en aquel momento 650 millones de pesetas, ¿eh? O sea,
qué barbaridad.
Es un pastizal. Aproximadamente, haciendo las cuentas, salen como unos 25 millones de pesetas por episodio.
A millón por minuto, casi.
A millón por minuto, sí, porque cada capítulo aproximadamente eran unos 24, 25 minutos, y 25 millones por capítulo, pues ya está.
Perfecto, primitivo, parece que has hecho tú una operación para averiguar el precio.
¡Precio justo!
Ahora, como estaba diciendo, teniendo en cuenta que el material ya estaba escrito previamente, no resulta especialmente sencillo filtrar todo lo que había publicado de Mortadelo y Filemón para elegir aquello que iba a ser pasado a televisión. Hay muchas razones, si lo pensáis es bastante lógico. O sea, tenían que ser unas historias entendibles para el público infantil. O sea, esto suponía descartar historias que tuviesen una carga política importante, que había muchas aventuras de Mortadelo y Filemón que estaban basados en hechos políticos, y también había que descartar aquellas que pudieran dar lugar a segundas interpretaciones desde el punto de vista social. O sea, en un momento determinado Ibáñez a veces se metía con la gente de Calcuta y eso no se podía utilizar para hacer los dibujos. Aparte, tenían que ser también historias atemporales, que no estuviesen enclavadas en determinados acontecimientos. Ibáñez hacía historias a lo mejor sobre las Olimpiadas, sobre los mundiales de fútbol, sobre, yo qué sé, la perestroika, y aparte, seguramente muchas de ellas tampoco serían entendidas en el mercado internacional. O sea, hay que hacer una criba importante. Tampoco podían ser historias locales, porque hay algunas aventuras de Mortadelo y Filemón que están basadas en los toros. Pero claro, los toros fuera de España no están tan bien vistos como para poder...
Como que no. Herrera, a ver, tú en Qatar, ¿qué es lo primero que has visto al llegar ahí?
No, hombre, yo he visto, nada más llegar al aeropuerto, un cartel enorme de 10 metros de ancho por 20 de alto de José Tomás toreando en la Maestranza de Sevilla.
En Qatar.
En
una réplica.
No veas tú la cantidad de plaza de todos los portátiles que hay en Qatar. En Qatar, ¿no? Para la feria de Al-Khelaifi, cuando va para ahí.
Bueno, pues otras cosas que también había que filtrar en las aventuras de Mortadelo y Filemón antes de ser llevadas a la pequeña pantalla era la violencia. A ver, entiéndase por violencia que nosotros estamos acostumbrados a ver en los cómics muchos cacharrazos bastante gordos de gente que se tira de los edificios o de caídas imposibles, explosiones, y claro, todo esto dirigido a un público infantil, pues había que tratarla con una cierta delicadeza. De hecho, hay algún episodio en el cual algún personaje secundario sale en un féretro porque se la acaban de cepillar.
Me encanta.
Y claro, eso no se puede trasladar tan alegremente a la pantalla para que lo vean los críos. Esto me recuerda un poco a lo que pasaba con el equipo A, que en el equipo A salían los coches volando, había explosiones, había tiros, pero siempre había un plano al final en el cual se veía que la gente que estaba en el coche salía a salvo, arrastrándose, pero te dabas cuenta de que nadie había perecido en el accidente y que sí, estaba todo el mundo más o menos bien. Luego también había que limitar los estereotipos. Fíjate tú, o sea, el trabajo ingente que supone valorar las historias de Mortadelo y Filemón a la hora de llevarlas a un público más infantil.
Esto es un trabajo de costura.
¿A qué me refiero con los estereotipos? O sea, en aquella época tampoco estábamos muy concienciados con este tema, pero, por ejemplo, la gordura de Ofelia, de la secretaria.
Bueno.
Pues hay que tocarla de una forma muy delicada. O sea, todo lo contrario que pasaba en los cómics. Que en los cómics no había ningún reparo en decir que la señora esta era gorda y meterse con ella por temas de...
Pues fíjate
de
si lo pones ahora.
No, es que de hecho hay un momento también en los cómics en el que Filemón casi se pega un tiro en el ojo porque estaban echando un pulso Mortadelo y él para ver a cuál de los dos le tocaba sacar a Ofelia, no sé si sacarla de fiesta o algo por el estilo. Entonces perdió Filemón y Filemón se quería pegar el tiro en el ojo precisamente porque le tocaba a él sacarla. O sea, el tipo de Mario, cosas que...
Irene era muy pequeña.
Pero fíjate que estamos hablando de mediados de los años 90 y estas cosas ya entonces teníamos que tener un poquito controladas porque si no se lleva el tema de las manos. Luego también había mucho humor escatológico que no se podía sacar. O sea, ¿os acordáis vosotros de las ñordas de Ibáñez con la mosquita dando vueltas?
¡Qué maravilla!
Claro, pues ese tipo de cosas no se podían sacar. Tampoco se podían sacar referencias a minorías étnicas y culturales. O sea, no se podía decir, por ejemplo, hordas judeo-masónicas. Porque claro, seguramente habría algún judeo-masón que se lo tomase mal. O sea, realmente blanquear las historias tiene su lado bueno porque de esta forma acercas a los personajes al público más infantil, pero al mismo tiempo estás echando para atrás a los fans. Es decir, o sea, todas estas personas que de nuestra edad que veíamos la serie, veíamos que era una serie muy descafeinada. Porque no.
Claro, pues le han quitado
mucho. Le han quitado el humor negro, le han quitado mucho sarcasmo, le han quitado cosas de actualidad.
En definitiva, mucho trabajo de corte y confección, ¿no?
Sí, te queda un producto muchísimo más blandito que lo que eran los cómics. Entonces, los auténticos hooligans de Mortadelo y Filemón, claro, pues cuando vieron aquello en televisión, pues como que les decepcionó un poco. Y sin embargo, pues esto les valió también para que los niños fuesen consumidores de los dibujos animados sin problema de algunos padres que podían decir, oye, esto está un poquito pasado de vuelta, ¿no? Pero bueno, lo que sí que se fue más fiel a la hora de trasladarlo a la pantalla era la composición de los dibujos. Es decir, hay viñetas en los cómics que son tal cual clavadas a las que se trasladaron en televisión. Lo que pasa es que, si bien la animación se tenía que limitar a rellenar el movimiento que había entre viñeta y viñeta, esto solamente lo consiguieron a medias. ¿Por qué? Pues porque los dibujos del cómic eran mucho más detallistas, estaban mucho más trabajados, los fondos estaban más trabajados, incluso, una cosa curiosa, da la sensación de que el movimiento en los cómics está mejor conseguido que en la propia animación, que los personajes tienen más vida sobre el papel que sobre la pantalla. No sé por qué, es una cosa rara. Seguramente sería porque Ibáñez era mucho más meticuloso a la hora de hacer los dibujos, era mucho más, era como orfebrerismo, era capaz de transmitirte mucho mejor el movimiento y la dinámica de los personajes de lo que luego era ese mismo personaje moviéndose en la televisión. Y luego hay cosas que también se dejan a la imaginación y que cuando se llevan a la pantalla no funcionan igual. Por ejemplo, ¿cómo se cambiaba Mortadelo de disfraz? O sea, eso nosotros en los cómics era una cosa que lo teníamos como súper asumido, que eran disfraces imposibles y era de viñeta a viñeta, y sin embargo en televisión hay que hacer un corte ahí, hay que poner algún tipo de recurso para que ese personaje de repente aparezca pues disfrazado de canguro o de maza. O sea, es que daba igual lo que fuese. Pues eso lo consiguen en la tele con explosiones y con artefactos que en los cómics no eran necesarios, y sin embargo en televisión pues
son como excusas, ¿no?
Sí, queda un poco lento. Además, es una cosa que el propio Ibáñez, aunque en ese momento cuando la serie estaba produciendo, y dado que él estaba trabajando en ella, decía que estaba muy contento con el resultado, luego más tarde en entrevistas él ha reconocido que no estaba tan satisfecho con lo que estaba viendo en televisión. Él tiene, de hecho, tiene una frase que es bastante curiosa porque dice: mira, esto de dibujar es un trabajo de chinos, y se lo mandaron a los chinos y así quedó. Tiene razón, esa misma falta de dinamismo de la que yo me estoy quejando ahora, él también lo decía, no se pueden trasladar igual los personajes, si no tienes esa profusión de detalles, te sale una cosa como más baratilla, entonces no queda igual. De todas formas, el resultado de estos dibujos, de estos cómics trasladados a la pantalla, es muchísimo mejor, yo creo, de lejos, que lo que se hizo en los años 60. Pero bueno, también estamos hablando que hay como 30 años de diferencia entre una cosa y la otra. O sea, que es normal que con un proceso natural de evolución, pues los dibujos que te salgan en los años 90 pues sean mejores que los años 60. Ya
se llega a ser peor y es para pegarse contra la pared.
Claro, claro, claro.
30 y tantos años.
Mira, hay una cosa curiosa. En uno de los capítulos de la serie, el capítulo que se llama El ansia de poder, hubo un cambio curioso con respecto a la versión en el cómic. El cómic lo había dibujado Ibáñez en el año 1989 y en él sacaba a Popeye como sustituto final del director general de la tía, que estaba próximo a jubilarse. Bueno, pues en la serie de televisión, como no podían utilizar el personaje de Popeye porque tenía otro registro completamente distinto y no pertenecía al grupo, lo que hicieron fue sustituir al personaje por D'Artagnan, porque claro, D'Artagnan sí que estaba...
¿En serio?
Sí, 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 sí. Y sale sentado en la silla del superintendente de la tía, sale... Vamos, es unos segundos nada más, es un guiño, no tiene mucha importancia. Pero que es curioso esta sustitución de un personaje por el otro.
Ya, pero como era de la casa lo que dices tú.
Claro, ¿sabes? Claro, es que es un personaje que no tenía que pedir permiso a nadie para utilizarlo.
Claro, claro.
Yo no sé si os acordáis de lo que significaban las siglas de la tía.
No me acuerdo.
Yo pues, me acordaba, pero ya me acuerdo.
Era una cosa curiosa, era técnicos de investigación aeroterráquea o así. Sí, sí, así. En fin, vamos con la música que estamos escuchando todo el rato, porque es la misma, y sí, efectivamente, es la misma. En este caso, no hubo forma de contactar con los de Angelis, ni tampoco con Losada, para que les hiciese la banda sonora, y entonces se la encargaron pues a un estudio genérico de producciones musicales, que fueron los responsables de hacer la sintonía de cabecera y también la música incidental de los capítulos. Y les quedó esto, que para mi gusto es bastante anodino. Y aunque intenta reflejar un poco el espíritu del cómic, sobre todo con estos efectos al principio y tal,
sí.
No sé hasta qué punto lo consiguen. Y luego los coros estos que vienen ahora, que yo no entiendo nada. O sea, tengo que escucharlo varias veces para entender lo que está diciendo la letra, porque es difícil de escuchar.
Trabajo bien hecho, los expertos en acción. El terror de los malvados somos Adelo y Filemón. Son agentes de la CIA y con vuestra solución. Y ahora inmediatamente a Mortadelo y Filemón.
Mortadelo.
Yo no sé, pero me parece que los coros de mocedades de Willy Fox se entendían mejor, ¿eh?
Sí, sí, sí. Te tienes que fijar mucho y nosotros porque damos auriculares, pero tú estás cuesta, delante de la cuesta. Tele y cuesta... O sea, es, no sé, yo creo que así creció Rosalía.
Estoy en cualquier plan.
Viendo cosas de estas.
A ver si os suena la voz solista que canta luego. ¿Eh? Lo hemos escuchado muchas veces en otras sintonías.
Siempre juntos por el mundo van... Buenos colegas los dos. Aquí están Mortadelo y Filemón.
¿Te suena luchando seguro? Contra el mar.
Luchando contra el mar.
Oh. El que canta es Jordi Vila, que es ¡hombre! La voz de Bola de Dragón. Y hablando de voces, bueno, pues, a ver, el superintendente es la única voz que yo he reconocido cuando estaba viendo algunos capítulos de esto, es Miguel Ángel Jenner. O sea, ese es inconfundible.
Sí.
Es que además no estás viendo la televisión en ese momento y dices tú, es que está hablando aquí.
Está Samuel L. Jackson.
Samuel L. Jackson, y luego levantas la vista y en realidad es el superintendente de la tía.
Y hombre, Jordi Vila, pues sí, hombre, déjame saludar a toda la familia, que es los Vilas People.
Sí,
a
Jordi.
Y a su hermano Guillermo, gran jugador de tenis.
Exactamente.
Bueno, la voz del profesor Bacterio, que tiene voz de científico del telón de acero emigrado a Estados Unidos, es una especie de acento alemán, es Emilio Freixas. Pero curiosamente, los actores de doblaje que pusieron voz a Mortadelo y Filemón no tienen unas fichas de doblaje especialmente extensas. O sea, de hecho, la voz de Filemón solamente ha trabajado en 3 series, incluida esta. Es muy curioso, ¿eh? Y luego, ¿sí? De los capítulos sueltos que he estado viendo, he podido identificar a Rafael Calvo, que es la voz habitual de Jack Black, haciendo de algunos personajes secundarios. Y luego, y esto es una cosa que seguramente coincidiréis conmigo, a mí ver estos dibujos animados con las voces que sean de doblaje me cuesta muchísimo. ¿Por qué?
Mucho, porque ya las tienes tú en tu mente de tanto leer los cómics.
Exactamente.
Claro, sí, claro, sí, claro, exacto. Claro.
O sea, esto es lo que me pasa a mí cuando veo estos dibujos animados, que yo tengo la voz de Mortadelo y de Filemón en mi cabeza, de haber estado leyendo los cómics toda la vida, y de repente cuando te ponen en la televisión unas voces distintas, que es obvio, es que no son las voces con las que tú escuchabas a los personajes.
Ya no en los dibujos animados, es que pasa incluso en un libro, pues en un libro te imaginas las voces, luego se convierte en película y digo, ¿qué hasta le han puesto esta voz o a este?
Ya, lo que sucede es que también depende del arraigo, porque por ejemplo, la saga de Harry Potter, bueno, pues la saga de Harry Potter empezamos a leer los libros y después empezamos a ver las películas, pero en el momento que vimos la primera película y ya nos gustó el personaje, automáticamente cuando vuelves a los libros, ya estás escuchando a los personajes de la película en las líneas del libro. Es que en este caso es que han sido muchísimos años leyendo a Mortadelo y Filemón con unas voces súper incrustadas en tu cabeza, y cuando cuando te las ponen en televisión o en el cine, una serie de dibujos distintas, pues es que no puedes evitarlo, te cuesta mucho identificarte.
Horrores, te cuesta horrores, sí.
Hombre, yo, muchos oyentes que les ha pasado seguramente esto, que a nosotros nos leían el libro y cuando pusieron la radio, dicen, ¿qué voces tienen estos?
Sí, claro.
Pues, o sea, siempre, no, hasta que la gente dejó de leerlos en papel.
No, pues, te voy a decir una cosa que seguramente sí que le ha pasado alguna vez a nuestros oyentes, era cuando nosotros nos escuchaban por la radio y no nos ponían cara. Y luego de repente nos pusieron cara y dijeron, es que no os parecéis nada a lo que escuchábamos en la radio.
A lo que yo me imaginaba.
Pepe Domingo Alcalá, estamos matando la radio.
Totalmente.
No, no, es que es verdad, la estamos matando. Es que es todo imaginación, tío.
Sí. Bueno, pues la serie se estrenó en 11 países, además de España, Francia, Inglaterra, Italia, Alemania, Bélgica. Bueno, en un montón de países. En España, además de ponerla en Antena 3, también fue emitida en su momento por la cadena de televisión Localia en el año 2003. Y se llevó bastantes premios. Se llevó el premio Zapping a la mejor serie de animación propia, mejor programa infantil en los cuartos premios del Foro del Espectador y también estuvo finalista en los TP de Oro. Pero bueno, es una serie que hoy en día no sé si, no sé hasta qué punto ha sobrevivido bien el paso del tiempo. Creo que los cómics están mejor. Quiero decir, si tú coges cualquier cómic de Ibáñez hoy en día, está mucho más vigente que los dibujos animados, porque los dibujos animados, aún así, dentro de la neutralidad con la que intentaron hacerlos, se han quedado un poco ya descolgados. Si alguien quiere hacer la prueba, mira, están las dos temporadas en YouTube.
Se pueden ver
por la patilla. Tienen muchísima publicidad. O sea, ojo, a lo mejor son en 25 minutos tienes a lo mejor tres cortes publicitarios. Y si alguien las quiere ver sin pausas y sin publicidad, pues las tiene también disponibles en la plataforma Filmin. Pero curiosamente, en Filmin solo está la primera temporada. No sé por qué. Solamente están los primeros 13 capítulos. Eso sí, si alguien consigue el DVD, no es fácil de conseguir. Se puso a la venta en el año 2006 en 6 discos. Y creo que también hay un recopilatorio del año 2014 donde está toda la serie en una sola caja, pero no son fáciles de localizar, o por lo menos yo he tardado en
encontrarlos. Alcalá, si tú lo quieres buscar, naturalmente pagando el DVD, que más caro sea, ¿no?
Por supuesto. El más caro, bueno, eso de que te metas en YouTube y lo puedas ver, o filmen y tal. No,
con publicidad, eso es muy cutre.
No, hay que comerlo sin publicidad, que te manden ahí a casita todo bien empaquetadito, sin estrenar, solamente lo estrenas tú, nada de segunda mano, nada de Wallapop. ¿Sí? Ni historias de estas.
Ni anuncios, ni nada.
Cero.
Cuando empiecen las rebajas, vamos a hacer un día las gangas de Alcalá. Vamos a decir cosas, todo lo más caro que haya en el mundo. O sea,
we'll be right back.
Vamos, en la hora vintage, la noche con el grupo Risa. Dígaselo a su vecina, compártalo, difúndalo. Y ahora, presten atención a este importante mensaje.
Hacemos un descanso mínimo en el camino y continuamos.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @COPE y en facebook.com/COPE.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
¿Consigues conciliar el sueño en estas noches de calor? ¿Cómo duermes? ¿Con ventilador? ¿Con aire acondicionado? ¿Qué haces para refrigerar la habitación y que esté algo fresquita para poder dormir? ¿Llevas noches sin poder conciliar el sueño precisamente por culpa del calor?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Escuchas La Noche.
Con el grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Ahí seguimos adelante la noche con el grupo Risa. Sonido, denominación de origen COPE. Bueno, en algunas fases de este programa estamos destripando lo que es la trastienda de la radio y lo que hacemos. Por ejemplo, hace unos momentos hemos puesto, acabáis de escuchar, el especial de Ibáñez, que debíamos haber puesto hace unas cuantas semanas, pero como no cuadraba y ya está el programa montado, pues lo hemos puesto ahora. O sea, sinceridad ante todo, en estos programas especiales, en la terracita de verano, en la que vamos a desmitificar eso de estamos recuperando lo mejor de la temporada. No. No, 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 no.
No, no, no.
Vamos
no.
A ver. Aquí hay una cantidad de archivos abiertos. Por ejemplo, Whopper, ¿qué hora es ahora, más o menos?
No, 2:41 de la madrugada.
Por ahí, por ahí. O sea, tenemos que hacer un cuarto de hora o por ahí, ¿no?
Aproximadamente.
Pues ya está. ¿Tienes algún archivo, una cosa que dure más o menos eso?
O sea, tenemos que buscar en el archivo algo que cuadre hasta llegar a las horarias, ¿no?
Un poquito antes para poder poner un mashup y despedir el espacio.
Es decir, no necesariamente tiene que ser lo mejor, simplemente que encaje.
Exacto, que nos cuadre. Pero esto es una cosa que no solamente nos incumbe a nosotros. O sea, cuando escuchéis en la radio lo mejor de...
No, es mentira.
No es lo mejor de... Es lo que te cuadra en ese momento, lo que tenías más a mano, claro. O lo que te encaja por tiempo.
¿Cuál es el criterio para decidir qué es lo mejor de? Pues es un criterio muy personal, por eso te lo meten en esa etiqueta y...
Claro. Para adelante. Es que si tú oías lo mejor de eso, implica que te lo tienes que escuchar todo otra vez. Entonces, no, pues claro, no puede ser. Pero, más que nada, este programa efectivamente está denunciando públicamente lo que hacen nosotros los primeros, pero nosotros lo reconocemos. Pero es verdad lo que ha dicho el Whopper: todos los programas lo hacen, no este solo, ¿eh? Todos los programas lo hacen porque están sujetos pues, a determinados criterios de tiempo, de organización y de cuadratura del círculo.
Y de vacaciones también.
De vacaciones, sí.
Claro, mira, Ortega.
Exactamente. Entonces, claro, esto es lo que tienes. Por ejemplo, hoy yo creo que es un día muy bueno, ¿verdad que sí, queridos compañeros? Para escuchar algo del Día del Padre.
Magnífico.
¿Por qué no?
Magnífico.
¿Por qué no? Sí. ¿Por qué no? Cuando abríamos las líneas telefónicas para que todos los padres de España y del mundo mundial pues nos llamaran y nos contaran cómo iban a celebrar el Día del Padre. Sí, sí, es... Yo creo que es de lo mejor de la temporada y creo que podemos volver a recuperarlo así.
Buenas noches, papá.
Radio.
Cuando apago la luz para no tener miedo, enciendo la luna.
Día del Padre.
Buenas noches, papá. Abro mucho los ojos, me muero de sueño y no quiero dormir.
Compañía.
Buenas noches, papá.
Buena radio.
Los jueves ya aún quedan dos días enteros para estar contigo.
Madrugada.
Y esta noche verás que me quedo a escuchar tus pisadas que van apagando el pasillo.
Hoy queremos celebrar el Día del Padre contigo, amigo oyente. También queremos poner de manifiesto la pericia de nuestro compañero técnico que, celebrando el Día del Padre, ha seleccionado un ramillete de melodías alusivas para dedicártelas a ti, papá.
Tengo que decirte, papá, que el tiempo nada cambiará. Estaremos siempre juntos, todo el tiempo sin parar.
Yo soy tu padre.
Tengo que decirte, papá,
toda una declaración de amor en la madrugada. El mundo paterno filial reunido en torno a la radio.
Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis, estropeando la vejez a oxidados dictadores, y cómo cantaste al ver y ocupasteis la Sorbona.
El día del padre, mi querido, mi viejo, mi amigo, la radio y la voz de España.
Papá, cuéntame otra vez.
Con todas nuestras líneas telefónicas abiertas para vosotros que sois padre, que queréis contarnos vuestras experiencias al calor de la buena radio.
Ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. ¿Y cómo?
¿Qué significa para usted ser padre? Cuéntenoslo. Ya están ardiendo nuestros números telefónicos. Por eso estamos en fallas. Vamos a recibir la primera llamada por la línea número 7. Buenas noches.
Buenas noches.
Amigo, ¿qué tal, querido amigo? ¿Estás trabajando? ¿Estás holgazaneando? ¿Estás...?
No, estoy en casa escuchando la radio. Ya hemos terminado la faena por hoy. Llevamos unas cuantas horas. Y qué mejor que sintonizar a nuestro amigo de Grupo Leixa, la cadena COPE.
Gracias. ¿Cómo se llama usted, querido amigo?
No, me llamo Juan. Juan López. Yo le llamo a usted desde Aguilar de Campo, aquí en provincia de Sevilla.
Aguilar de Campo, Sevilla. Qué bonito lugar, ¿verdad? Para encontrar
muy,
la paz.
Muy bonito. Y yo lo que quiero agradecer este ratito que están dedicando al padre, al Día del Padre, y compartir con los oyentes y con la gente de la cadena COPE, pues lo que tengo que decirle.
¿Y qué tiene que decir usted, padre, supongo?
Pues que yo no soy padre, pero lo voy a ser.
Enhorabuena, enhorabuena, querido Juan, enhorabuena. Y a punto de ser padre, ¿cuáles son las sensaciones? ¿Qué sensaciones está usted experimentando en este tiempo previo a la paternidad?
Muchos nervios para mí. Yo sé que cuando llegue el día, que más o menos lo tengo calculado, yo creo que va a ser un día inolvidable. Yo creo que va a ser el día más importante de mi vida, porque yo creo que me voy a convertir en otra persona. O sea, yo creo que ser padre te va a cambiar la vida. Ya no vives para ti, ahora yo me imagino que pensaré, pues, en quien me necesita, en esas conversaciones francas de tú a tú. En la confianza, en cuando te viene y te cuenta sus problemas, y tú escuchas y buscas la manera de ayudarle.
Y todo un futuro por delante, querido Juan.
Todo un futuro por delante, sí.
¿Más o menos cuándo espera usted ser padre?
Hombre, yo espero ordenarme en febrero del año que viene.
¿Cómo?
Sí, en febrero del año que viene, en febrero de 2024, espero ordenarme ya como cura. Sí, que es cuando voy a ser padre.
Gracias, don Juan. Y enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena. Y naturalmente le esperamos aquí, en esta que es su casa.
Me duele el culito, papá.
Me duele el culito, papá.
Me duele el culito, papá. Ay, 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 la inyección. No.
La inyección de optimismo a través de la radio se la va a poner nuestro próximo oyente, que ya tenemos dispuesto gracias a nuestros compañeros técnicos a través de la línea número 604. Sí, buenas noches.
Buenas noches,
querido amigo. ¿Cómo se llama usted?
Yo me llamo Fernando.
Don Fernando, ¿desde dónde nos llama?
Yo llamo desde Rentería, provincia de Cáceres.
Rentería, provincia de Cáceres. Sí. ¿Cómo está la madrugada por Rentería?
Pues muy bien, muy bien. Está la cosa, hombre, un poquito de frío, pero ya mañana llega la primavera y esto va a levantar.
¿Puedo decirle desde la radio, para los cuatro puntos cardinales de España, felicidades, papá?
Pues sí, me puede decir felicidades, papá, porque yo soy padre.
Muy bien.
Padre, pero yo llamo para otra cosa. Yo llamo a la que están ustedes hablando esto del Día del Padre y tal. ¿Sí? Llamo para reivindicar la paternidad en los insultos.
¿Cómo es que esa es la paternidad? ¿Eso qué es?
Sí, yo quiero reivindicar que, por ejemplo, si bien existe la frase de la madre que te parió, no entiendo cómo no existe la expresión el padre que te parió.
No se suele utilizar efectivamente ese modo de expresarse. Tiene usted razón, querido.
Es que la gente no se acuerda de nosotros, los padres. No. Por ejemplo, le voy a poner otro ejemplo. Un partido de fútbol. Tú vas al campo, ¿sí? Hay una acción polémica. Y cuando la gente increpa al árbitro, ¿de quién se acuerda? De su madre. Y nosotros. Nosotros sí. Estamos caídos en el olvido. Pero, oiga, no solamente aplica esto al fútbol o al, sí. a las expresiones. No, no, el cine igual. Por ejemplo, hay una película de Almodóvar, Todos son mi madre.
Sí, señor.
¿Para cuándo Todos son mi padre? Almodóvar.
Pues la verdad es que sí, está usted denunciando algo que ocurre con demasiada frecuencia, que es que pues que prácticamente ¿aló? La figura del padre esté ahí durmiendo el sueño de los justos, ¿verdad?
Por ejemplo, Marco, la serie infantil, ¿sí? ¿Quién se larga? La
sí,
madre,
padre,
¿quién, ¿quién se come el marrón? El mono, claro,
el mono, sabe, sí.
Y musicales también, mamma mía, ¿por qué no papá mío?
Papá mío, no, podría existir, tiene usted una idea muy original, don Fernando. Papá mío, ¿por qué? Yo estoy de acuerdo con usted, por lo menos nos está haciendo señor. Pensar y reflexionar.
Mamá, quiero ser artista. ¿Qué está. Pasa? ¿Que el padre no pinta nada de esa familia?
No todo.
¿No toma decisiones el padre?
Sí.
Hombre,
sí.
Ya está. Y solamente nos acordamos del padre para hacer películas, para hacer canciones, para ser degradados. Papi chulo. Hombre, no, hombre, no. Sí. Y no tengo nada más que decir. Cuelgo el teléfono.
Bueno, pues gracias, don Fernando. Ha colgado ya.
A París va papá y no dice para qué. Si va a ver Molendus, va a buscar algún bebé. A París va papá en el rápido de Irún. No se sabe si a negocios o se marcha el buen tuntún.
Estamos celebrando el Día del Padre, la fiesta de los papás, alrededor de la radio y del teléfono con una llamada como esta. Sí, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo se llama usted, querida amiga?
Yo me llamo José Javier Guzmán. ¿Eh? José Javier Guzmán.
José Javier Guzmán.
Usted. Sí, señor.
Muy bien. ¿Desde dónde llama, amigo?
Yo llamo desde aquí, desde Madrid, desde la localidad, bonita localidad de Alalpardo. Sí, sí.
Pues
soy vecino de Dani Martín.
Ah, bueno, perfecto. O sea, de la bonita localidad de Alalpardo. A ver si efectivamente si alguna vez tenemos un ratito en este programa para acordarnos de esa entrañable localidad de Alalpardo y sobre todo de todos sus conciudadanos, de todos los ¿cómo es?
Alalpardeños.
Eso es, sí.
Bueno, pues yo le llamo a ustedes porque he sido padre a cenar.
Hombre, enhorabuena.
Y estoy muy contento, una experiencia maravillosa que yo recomiendo de verdad, de todo corazón. Sí. Aunque también le digo una cosa, soy padre primerizo. Yo no, sinceramente esto es mucho más de lo que yo esperaba. Sí, esto es maravilloso.
Permítame, y entonces, ¿cuánto tiempo tiene el niño?
32 años.
¿Cómo?
32 años. Yo en qué...
Pero usted es padre primerizo.
Sí, yo, esto que esto tiene una explicación, es que yo en realidad no era el padre.
¿Y qué era?
La madre. O sea, desde hace una semana, en estricta aplicación de la ley trans, yo antes era la madre, pero ahora soy el padre. Yo llevaba tiempo siendo madre soltera, y una vez que uno se pone a pensar, reflexiona cuando le dicen, este niño necesita un padre, y me dije, pues no se hable más. Entonces voy a probar hasta verano a ver qué tal, y si no, pues volveré a ser madre.
Vamos a ver, o sea, entonces, ¿desde hace cuántos días que es usted padre, me decía?
Una semana.
Sí. Una semana. Y está de prueba siendo padre 3 meses.
3 meses. Digo 3 meses porque llega el verano, nos vamos de vacaciones y, a ver con qué le digo yo al chiquillo. El padre que coja su mes de julio y sí. Yo me cogeré mi mes de agosto. Así que luego, y si no lo convence, pues al revés. Y volveré a ser la madre y no volveré a ser el padre. Que luego el año nuevo me apetece volver a ser la madre. Iré al registro, me cambiaré y volveré a ser el padre para dejar de ser la madre. Y luego, pues dije yo, oye, pues ya, que estamos en carnavales. Pues venga, viva la fiesta y da. Viva la fiesta de la democracia y pues volveré a ser la madre para dejar de ser el padre. A ver quién me dice que no. Entonces volveré al registro y dice, hola, buenas tardes. Hombre, ya está usted por aquí. Entonces, a ver. Entonces volveré a ser la madre. Y porque y luego ya, pues, lo único que cambia porque eso es la madre por el padre. Es una palabra, es un fonema. La madre es la P y el padre es la M. Exactamente.
¿Y ahora mismo qué es usted?
Se me ha olvidado ahora mismo. ¿Es qué día estamos? Lo mismo también. Mañana el día del padre, ¿no? Pues voy a ser, pues, ahora mismo soy padre, pero cuando cuelgue el teléfono seré la madre.
Yo quiero hacer pipí, papá. Nos ha sorprendido mucho esta llamada de nuestro querido oyente, José Javier. Un hombre de ideas fijas. De profundas convicciones. En la fiesta de papá, la madrugada de la radio se viste de colorido para recibir a este nuevo oyente. Hola, muy buenas noches.
y los dos.
No tengo más llamadas.
Ya. Elegantes como nunca.
Esto ha sido lo mejor.
Cuando cambian el anillo, te dicen así.
Pues de esta manera.
Claro.
Qué mejor broche de oro que
os lo he dicho
amigos.
Antes de empezar, que son tres llamadas.
Esto es el directo, señores.
Yo creo que no podía haber mejor final de este tiempo de radio que hemos dedicado a la fiesta de papá a través de la madrugada, de la noche, del Grupo Risa. Enhorabuena a todos los padres, no a todos los padres de España, no, no, a todos los padres del mundo mundial. Gracias, queridos amigos. Bueno, pues es lo que tiene la sociedad de progreso en la que vivimos, que hay todo tipo de padres, ¿verdad? Como acabáis de escuchar.
Por cierto, Fernando, ahora que estamos escuchando esto de fondo, muy recomendable, muy, muy recomendable, el documental en Netflix sobre Wham.
Venga.
Es una retrospectiva que además está narrada por el propio George Michael y por el otro componente del grupo, por Andrew
Ridgely.
Ridgely, en el que cuentan pues cómo nació la banda, cómo se formó, cómo se desarrolló y sobre todo, muy destacable, el hecho de que Andrew tenía desde el principio muy claro que George era el bueno del grupo y que para dejarlo triunfar lo tenía que dejar volar solo. Y la despedida de Wham, o sea, lo que es la disolución del conjunto, ¿sí?, fue una cosa completamente orgánica y natural, sin ningún trauma y precisamente para que George Michael pudiese brillar solo por su cuenta.
Ajá.
Muy bonito.
Documental de Wham en Netflix. Entonces, a la web tenemos que armar la hora siguiente con lo que haya por ahí, ¿no?
Sí, vamos a dejar sonar esta canción. Abrimos los archivos, los ordenamos por duración y vamos a hacer un puzzle. A ver qué nos sale.
Hala, las noticias de las 3, las de las 2 en Canarias, vienen ya.